Continuamos con Rumbo a 2026, nuevo ciclo electoral.
Bueno, y continuamos con este especial de Caracol en Radio y la Universidad Javeriana y lo que viene rumbo a 2026, este nuevo ciclo electoral. Ya hablábamos más temprano del papel de los jóvenes en la democracia y todos los desafíos que enfrentan en las votaciones para los consejos de la juventud. Pero empezamos un nuevo tema porque viene un primer termómetro político rumbo a estas elecciones del 2026 y son pues las consultas interpartidistas, las consultas internas. Han definido, doctor Juan Carlos Galindo, el registrador, un tema que a veces a la ciudadanía nos confunde y nos complica, porque es que viene una consulta interna de unos partidos, pero otros harán encuesta y otros tienen otros mecanismos para definir sus candidatos. Expliquémosle un poco a la audiencia cuáles son esos mecanismos que tienen los partidos y colectividades para elegir quién los va a representar en las elecciones.
Bueno, recordemos que los partidos como y movimientos políticos como organizaciones políticas están sometidas a unos estatutos, a unas reglas de juego internas para su funcionamiento, y dentro de ellas tienen diferentes caminos de selección de sus candidatos. Algunos será por el cuerpo directivo de la organización, otros será por encuestas, otros por consultas internas, y también muchos de ellos plantean el mecanismo que se ha venido utilizando en el país desde hace ya varias elecciones, de las consultas interpartidistas. Entonces, pues cada partido en estos momentos previos a que se inicien las campañas electorales propiamente dichas, están preparando cómo seleccionarán a sus candidatos. Adicionalmente, tenemos también los grupos significativos de ciudadanos que van a apoyar a algunos sectores que buscan candidatos presidenciales por los apoyos populares. Entonces hay una gran cantidad de herramientas que tiene el sistema político colombiano para seleccionar candidatos muy variados: encuestas, consultas internas, consultas interpartidistas, selección interna. Entonces, pues ya dependerá de cada colectividad cómo escogerá a sus candidatos y cómo se va a ir depurando la gran cantidad de candidatos presidenciales que estamos viendo de cara al 2026.
Gracias, registrador. Profesora, yo la aprovecho aquí en la mesa porque usted es la que sabe de pedagogía aquí más que todos. El ex registrador tiene todo el material, pero usted sabe cómo explicarle a la gente eso de los partidos, las coaliciones, los grupos significativos de ciudadanos. ¿Eso sí lo entiende la ciudadanía? O ilústrenos un poquito cómo lo hacemos más digerible para quienes nos están oyendo hasta ahora.
Gracias, Orlando. Yo empezaría reforzando el mensaje que el registrador acaba de darnos, en el sentido de que todos estos mecanismos lo que persiguen es fortalecer la democracia interna de los partidos, ¿cierto? Que los partidos puedan tener formas y mecanismos para que sus miembros, sus integrantes, puedan participar en las tomas de decisiones sobre quiénes van a ser sus candidatos, esas personas que finalmente los representarán en la rama ejecutiva y en el legislativo, que son las dos grandes elecciones. Y sí, tenemos la posibilidad de que estos candidatos puedan tener el respaldo de partidos y movimientos políticos con personería jurídica que la han adquirido a través de los procedimientos establecidos normativamente. Son partidos que se han presentado a contiendas anteriores o que han obtenido la personería jurídica gracias a decisiones de las autoridades electorales en su momento. Tenemos también la posibilidad de que los candidatos se inscriban por lo que comúnmente llamamos firmas, los grupos significativos de ciudadanos, que son precisamente personas, ciudadanos que se agrupan a través de unos objetivos, de unos intereses comunes y que realizan este ejercicio de poder respaldar con un número de firmas determinadas también por la autoridad electoral para que puedan inscribir sus candidaturas. Luego viene el tema de las coaliciones, pasando por estas dos consultas, esta consulta interna de los partidos que tiene como fecha prevista el 26 de octubre y estas consultas entre partidos que tiene como fecha prevista 8 de marzo, en la cual cada partido primero puede hacer consultas internas sobre candidaturas, pero también sobre decisiones internas, temas como reforma, estatuto, directorios, todas las temas que les competen de manera interna a los partidos y que deberán llevarse a cabo en el 26 de octubre. Y el 8 de marzo, entonces, allí es donde se empieza a depurar esto que escuchábamos, ese enorme número de candidatos, unos haciendo el tránsito por la recolección de firmas, otros esperando obtener el aval de un partido o movimiento político que ya cuenta con personería jurídica, y otros que formarán coaliciones, acuerdos entre diferentes partidos para poder decantar esa enorme lista y llegar con unas opciones mucho más acotadas a esa primera vuelta presidencial, seguramente, que vamos a vivir el 31 de mayo.
Mateo, desde el observatorio, ¿ustedes han podido hablar de qué tanta credibilidad, qué tanta confianza hay en los partidos? Porque también observamos, por un lado, unos candidatos que además hacen una serie de acciones para volverse virales. Entonces unos hacen o llegan a donde no los han invitado, otros candidatos salen y bailan con todo el mundo, entonces otros intentan, aunque pues tengan mayor edad, que no está prohibido para nada, ni que pues no lo pudieran hacer, pero empiezan a salir en TikTok haciendo cosas para tratar de llamar como la atención en otras edades y en otros rangos de edad donde posiblemente no llegarían sin estas herramientas de las redes sociales. Y frente a eso hay otros partidos que, como lo explicaba la profesora, se han consolidado, tienen y lograron unos votos necesarios para poder consolidarse como partidos, pero que parece que la gente no tuvieran la misma visibilidad. ¿Cómo lo ven en el observatorio, Mateo?
Pues bueno, es un tema bastante interesante lo que tú estás mencionando. Yo partiría en tres partes. La primera, que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el sujeto juvenil en nuestra sociedad. Y es, inclusive si se acuerdan del primer bloque, las voces de los jóvenes, son jóvenes hablando en tercera persona de sí mismos. Los jóvenes. Ajá. O sea, los jóvenes tienen que... Y eso le pasa a nuestra sociedad en su colectivo, porque cuando se pregunta sobre el tema de los jóvenes y el futuro, se vuelve como una suerte de persona, de identidad desplazada en el tiempo y en el espacio. Ya no existe aquí, sino está por allá. Y ese por allá es un lugar de prejuicios. Por ejemplo, prejuicios que piensan que los jóvenes no entienden ideas, que no pueden razonar, que toca explicarles todo súper desmenuzado, que hay que llamarles la atención porque es que son juventudes que no pueden tener más atención de 5 minutos. Entonces ustedes ven un montón de campañas en donde como que ridiculizan a los jóvenes. Y ahí es en donde nosotros hemos encontrado estadísticamente que las juventudes no confían en los partidos, no confían en los políticos, no confían en las instancias de representación democrática. En nuestra última encuesta, básicamente todas estas instancias en donde se vota por adultos, porque pues obviamente si yo voy a mandar al Congreso, sea Senado o Cámara, pues necesito un recurso que solamente un adulto puede tener. Entonces, en esos lugares, todos esos lugares, inclusive las alcaldías, la presidencia, tienen una confianza de menos del 10%. ¿Por qué? Pues porque, como insisto sobre ese dato, el 65% de las juventudes consideran que los políticos no tienen en cuenta lo que ellos dicen. Entonces, ahí es en donde toca comenzar a trabajar realmente en procesos incidentes. Sí, evidentemente hay que transformar el discurso político a los tiempos actuales. No porque los jóvenes sean los únicos que consumen TikTok, los adultos también lo hacen. Entonces, ahí es en donde creo que está el desafío para realmente dar un espacio, una narrativa que sea, que cobija a las juventudes. Por ejemplo, el presidente dice que es el presidente de las juventudes, pero lo que ha hecho en juventudes a veces roza en el insulto directo. Entonces, ahí es en donde creo que está la pregunta general.
profesor.
No, y complementando a Mateo, yo creo, Mateo, que no solo es un problema de los jóvenes. Buena parte de la población también adulta ha perdido la credibilidad y ha perdido la confianza en los partidos como instituciones políticas. Uh-huh. Sienten que los partidos son aprovechados para buscar intereses personales de quienes ocupan ciertos espacios y cargos en el partido, pero que el partido como tal ha dejado de cumplir con tareas fundamentales: formación de liderazgos, promoción de jóvenes, organización de elecciones con propuestas de políticas a las cuales los ciudadanos se puedan adherir. Y eso ha llevado a la gran explosión de candidatos que prefieren buscar firmas. Dicen, no, armamos entonces el camino de las firmas, ¿para qué? Para liberarme de esa falta de confianza y de credibilidad en los partidos, para hacer unas campañas más tempranas en mis tareas de recolección de firmas, y finalmente debilitamos más los partidos, hoy supremamente fracturados, supremamente erosionados, pues, por todos estos,
también
desprestigiados también, y tenemos este alto número de candidatos que caminan las calles, pues, haciendo las campañas tempranas y recogiendo las firmas.
Registrador, precisamente ese punto le iba a decir, usted en su experiencia había visto 107 aspirantes a la presidencia, 107 personas inscritos, recogiendo firmas, haciendo una cantidad de temas, intentando difundir sus mensajes e intentando además volverse virales con propuestas, con vallas, con alianzas, con reuniones. Una campaña además que empieza mucho tiempo antes y en su experiencia usted nos puede decir que en años o en ocasiones anteriores.
No, justamente, como usted lo decía, no se había visto en el país una explosión de tantos candidatos, ¿no? A esta época, antes de las elecciones, acerca de 7-8 meses antes de las elecciones, y seguramente va a seguir en un proceso de depuración. Pero es importante que el propio sistema electoral permita esos escenarios de depuración, de que se vayan seleccionando a través de los diferentes mecanismos internos de los partidos, pero también a través de coaliciones o a través de acuerdos partidistas, para buscar un abanico razonable de candidatos, sí, para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto, porque como lo decía Patricia, otro de los efectos que hemos visto en el sistema electoral colombiano es su baja participación. Recordemos que en elecciones presidenciales anteriores han votado apenas el 54% de los colombianos en primera vuelta y 58% en segunda vuelta. Eso quiere decir que tenemos una abstención de 46% y de 42% en elecciones presidenciales para elegir al gran líder que va a ser el jefe de todos los colombianos. Y esto es una problemática derivada de diferentes aspectos, particularmente el tema del desprestigio y de la falta de trabajo partidista, pero también de una falta de liderazgo social y político que hemos visto en esta última época. Entonces yo creo que parte de la invitación a todos y cada uno de esos candidatos, para que pensemos en el país, pensemos en que tengamos a los mejores hombres y mujeres de candidatos en una baraja razonable, para que puedan ejercer los colombianos su derecho al voto de una manera eficaz.
Registrador, aprovechando que lo tenemos aquí, yo he firmado como 5 planillas de candidatos que veo por ahí y de pronto me simpatizan. Eso puede hacer uno firmar y ellos recogen firmas y hay firmas repetidas. ¿Cómo es esa verificación?
Bueno, ese es otro de los trabajos electorales que tiene la registraduría.
De los chicharrones.
De cara a los comicios del próximo año. Es una tarea, por un lado, dispendiosa para los grupos significativos de ciudadanos que están recogiendo firmas, claro, pero hay que decirlo con esa claridad. Uno como ciudadano puede firmar en los diferentes grupos significativos que están recogiendo firmas. ¿Por qué? Porque es mi derecho, yo tengo el derecho para escoger quiénes en mi criterio pueden ser los candidatos.
Ya.
Entonces no hay ningún problema, pero sí es importante que no se anote o firmen varias veces, porque la registraduría hace un trabajo de depuración muy exigente, muy a fondo, para verificar, por un lado, que no haya duplicidades de respaldos populares, por el otro lado, que no haya falsedades, que no se hayan inventado los nombres, los números de cédula, okay, las firmas. Entonces, todo ese trabajo lo va a hacer la registraduría en los próximos meses para poder verificar cuáles de esos grupos significativos sí cumplieron con el límite mínimo de las firmas requeridas.
Mateo, ya entrando como en este proceso y un poquito más a lo que llamamos comúnmente como la polarización, ¿no? Y es que el país parece dividido en extremos y pareciera, o hay la percepción de que las elecciones vayan a ser a futuro, pues el que pone Uribe y el que pone Petro nuevamente. O sea, el país lleva años en el que ponga este y el que ponga el otro. Eso desde el observatorio, ¿cómo lo analizan, Mateo?
Pues bueno, la polarización sí es real. Aquí hay un estudio muy bonito, muy muy lindo, que hacía César Caballero con la Universidad de Rosario. El Tiempo también estaba allí, que se llama ¿Qué sienten y piensan los jóvenes colombianos? Lo bonito de ese estudio es que es el único estudio longitudinal sobre temas como, por ejemplo, participación política, ideología y demás. Lo curioso es precisamente que ese estudio muestra precisamente cómo las juventudes han venido respondiendo al contexto que les toca vivir históricamente. Pre-pandemia, muchas juventudes comenzaron a mirar hacia la izquierda por sentimientos de desazón, desesperanza. Y esos sentimientos se mantienen, y hoy en día lo que vemos es que esa juventud que antes estaba más en centro-izquierda, hoy en día está más en centro-derecha. O sea, se ha venido moviendo históricamente también ese flujo. Uh-huh. Y eso es lo bonito y lo chévere de los datos. Entonces ahí el tema de la polarización es súper, súper complejo, porque precisamente rompe con esa... Es que no sé cómo decirlo sin utilizar el término, pero es entelequia, es como ese darse cuenta, ese ejercicio soberano, ese ejercicio autónomo irracional del voto, porque como tú mencionas, el punto es que la polarización comienza a jugar con esa noción clasiquísima del caudillo, y entonces el punto es un voto de carisma, es un voto inclusive de aversión, o sea... Muchas personas, yo siento...
Sí, de votar en contra de, exactamente, más que votar por X candidato.
Es que eso es lo que pasa en muchas situaciones, y no pasa solo en este país, pasa en todas partes. O sea, South Park, un programa muy famoso de Estados Unidos, uh-huh, cada vez que hay comicios habla precisamente de lo mismo, y es que estamos votando entre un gran lavado y un sándwich de mojón. Y es como la peor opción, tú eliges lo que es menos peor o lo que es que en contra. Y eso es un problema muy denso para la democracia, porque reduce el ejercicio más fundamental de la idea de democracia representativa a yo tengo que elegir lo que me tocó.
Profesora Patricia.
Claro, esto que menciona Mateo y que va de la mano de la extrema personalización que se ha venido instalando en la política. Son las personas, no son los partidos, no son los programas, no son las propuestas. Esa personalización y esos discursos que hoy encuentran un carril perfecto a través de las redes sociales y a claro, través de otras formas de comunicación digital, generan que precisamente la población asista al evento electoral no como el debate de argumentos, no como el debate de propuestas, no como el debate de posiciones, sino en la toma de posición muchas veces emocional de qué candidato me gusta, qué candidato me disgusta, la instalación de los discursos de odio, vienen a generar esto que en la comunicación lo estudian muy bien a través de la creación de burbujas, parecieran los ciudadanos encerrados en algunas burbujas donde solo escuchan a aquellos que piensan de forma parecida, y entonces el debate público...
Y las redes ayudan a eso, ¿no? El algoritmo está diseñado a que me lleguen los mensajes en el mismo sentido en que estoy buscando enmarcarme en ese discurso.
Así es, Orlando, para incidir en la decisión de voto del elector a favor de un candidato o de otro. Entonces, ese escenario que no nos es ajeno, que lo vamos a vivir el año próximo en los procesos electorales, presidencia y congreso, hay que irlo también tomando en cuenta para decirle a los ciudadanos, ojo, infórmese de manera adecuada, ojo, corrobore la información y no la divulgue hasta que no tenga la certeza de que es una información cierta, verdadera, que no es una información falsa y que no vamos a contribuir con esa difusión de información falsa, errada, a que los ciudadanos tomen decisiones equivocadas.
Pero, profesora, y aquí incluyo al exregistrador, ¿cómo combatir esa desinformación cuando vemos que la desinformación viene desde la presidencia de la República? O sea, tenemos un presidente de la República sin querer meterlo en política,
activista,
registrador, pero
no un presidente.
Exacto, que habla de un proceso electoral que cuestiona ya los mecanismos y las herramientas, que desinforma de alguna manera porque habla de un software que ya es propiedad del Consejo Nacional Electoral, que habla de y cuestiona a una firma o una contabilidad que va a ser la administración electoral realmente ese día, y han explicado de todos los medios y por todos los mecanismos las garantías del proceso electoral y se sigue cuestionando en medio de este escenario cómo garantizar o cómo combatir esa desinformación.
No, a mí me da mucha tristeza ver la situación del país donde el jefe del Estado, el jefe de todos los colombianos, que debería ser el gran líder de la comunidad colombiana, se ha convertido en un activista, en el principal desinformador de todos los temas. Porque en todos, absolutamente los temas que trata por las redes, está desinformando. Entonces es una gran tristeza. Y sobre todo recordemos que el proceso electoral no es un proceso de la registraduría. No, es un proceso del Estado, donde participa el gobierno nacional, las fuerzas militares y de policía, los jueces y notarios, donde participan los organismos de control, la ciudadanía. Y obviamente, como jefe de Estado, el presidente debería estar liderando justamente es ver cómo blindamos ese proceso electoral en todos los sentidos, en el tema de orden público, que está bastante complejo por estos momentos, pero también en ese otro riesgo electoral que se consolidó o terminó de surgir en el 2016, que es el de la desinformación y la manipulación del electorado a través de desinformación. Entonces, es una problemática grande que ya se considera como riesgo electoral propiamente dicho y que tiene que ser combatida por todos los actores. Por todos. Es decir, la institucionalidad tiene que generar canales de información. Los medios de comunicación deben colaborar en la divulgación de la información y el combate con las fake news. Los diferentes partidos y movimientos políticos, la ciudadanía, todos debemos estar atentos a consultar los canales oficiales para verificar la información y no convertirnos en algo así, perdónenme la expresión, en idiotas útiles de retransmitir información falsa o desinformación que va a conducir justamente a generar mayor desorientación a la ciudadanía para efectos de su participación electoral.
Profesor.
No, yo solo agregaría ese listado que el doctor Galindo ha hecho a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en verificación de la información. Colombia Check es un ejemplo, existen otras. Y el papel responsable de los ciudadanos, si no logramos a través de estos mensajes, desde la academia, desde los medios masivos de comunicación, llevarle al ciudadano la certeza de que es muy valiosa la información que maneja, que debe procurar buscar esa información de fuentes confiables y que no debe difundir esa información de la que no esté seguro, seguramente vamos a tener muchos casos de desinformación que circulen a través de redes.
Mateo, ¿cómo le hablamos a los jóvenes? ¿Cómo combatir esa desinformación?
Pues yo creo que es lo que una combinación entre lo que ustedes están mencionando, y es generar más garantías y espacios para las juventudes, pero también un lenguaje que sea propicio y cercano a las juventudes y que realmente trate precisamente de mostrar que esos son procesos integrales y multidimensionales. Porque yo sumaría, pues hoy en día sí, efectivamente, el presidente está siendo un gran eco de desinformación, pero esto no es algo que se mira de manera aislada. Es que ya ha venido pasando desde hace mucho tiempo. O sea, pues de hecho es súper famosa la historia del
plebiscito. Sí, este no es el primer presidente que utiliza...
Exactamente, y no es el único actor. O sea, es que los partidos, los candidatos, aquí hay un montón de cosas. O sea, inclusive si miran la pelea que existe ahorita en el Centro Democrático después de lo que pasó con la muerte de Miguel Uribe, hay un montón de cosas que son densas y que toca tocarlas con mucha sensibilidad. Y ahí es en donde yo creo que las juventudes como sujeto histórico comienzan a cuestionarse, a interpelarse realmente si esto es lo que a ellos les parece interesante, si les importa participar de una discusión en donde realmente lo que importa es el ego de una persona y cómo nosotros lo llevamos a donde quiera llegar.
Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Este es un tema muy interesante y que por supuesto seguiremos tratando de aquí porque empieza, estamos precisamente rumbo a las elecciones 2026, este nuevo ciclo electoral especial es Caracol Radio, Universidad Javeriana, haciendo y acompañando este proceso electoral. Agradezco al doctor Juan Carlos Galindo, ex registrador nacional, a la doctora profesora Patricia Muñoz, especialista en opinión pública y mercadeo política, directora además de esa especialización, profesora del Departamento de Ciencia Política, y a Mateo Ortiz, politólogo investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Nos quedamos debiendo el tema de las encuestas. Habrá que hacer sin duda un nuevo espacio, pero espero que nos puedan acompañar en un futuro aquí en los micrófonos de Caracol Radio. Gracias a todos.